Orense.
Estar informado.
Los afectados por el incendio forestal de Valdeorras ya están en plazo de solicitar las ayudas para la reposición de explotaciones forestales, agrícolas y ganaderas. Así se lo ha recordado hoy el consejero de Medio Rural, José González, en la reunión que ha mantenido esta mañana con los representantes de las comunidades de montes vecinales en mano común de Carballeda de Valdeorras, Obarco y Rubiá, con los que ha analizado los daños causados por el incendio forestal que afectó a unas 10.500 hectáreas en esa comarca el pasado mes de julio. El departamento de la Xunta ha convocado ayudas por un valor total de 4 millones de euros. Tras la extinción del fuego, ahora los esfuerzos se centran en la recuperación del suelo y del potencial productivo de la zona. José González incidió en la importancia de avanzar en la anticipación de los incendios con herramientas como las que da la Ley de Recuperación de la Tierra, recordando a las aldeas de modelo y polígonos forestales impulsados en Abeiga, Carballeda o Larouco. Hablando de incendios, ya saben que tenemos uno activo en la provincia de Ourense. Quema en estos momentos 560 hectáreas, según los últimos datos ofrecidos por la Consellería de Medio Rural. El incendio comenzó en la noche del miércoles y afecta al Parque Natural La Baixa Limia, Serra do Xurés. El fuego continúa activo en la parroquia de Sanxés de Vilariño, de Lobeira. Las llamas afectan a un área de difícil acceso, lo que dificulta las tareas de los servicios antiincendios. Hasta ahora en la zona han venido trabajando un técnico, 35 agentes, 90 brigadas, 52 motobombas, 4 palas, 11 aviones y 13 helicópteros. Es la 1:22, esto es Mediodía en COPE Ourense. Yo soy Amelia González, vamos a ver cómo está el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Cielo despejado a esta hora sobre la ciudad de Ourense y dice Meteo Galicia que a corto plazo habrá cielos con nubes y claros, con momentos poco nubosos o despejados. Y ya advierte de posibilidad de precipitaciones para el domingo por la tarde. En cuanto a la temperatura, pues a esta hora en Ourense el termómetro marca 28 grados, los mismos que en Obarco de Valdeorras. En 30 grados están ya en Verín. Y la máxima de la jornada, según la predicción de Meteo Galicia, será de 34 grados en Obarco, de 33 en Verín y a 32 llegaremos en la ciudad de Ourense.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Pues miramos las incidencias que marca la Dirección General de Tráfico en su página web y en lo que respecta a las carreteras ourensanas nos fijamos en la advertencia de un obstáculo fijo en la carretera OU300, la carretera Allariz-Abola. Ese obstáculo se encuentra en el punto kilométrico 0371 en Allariz. Recuerden, es en la carretera OU300 Allariz-Abola.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
¿Quieres estudiar el MBA oficial de la Universidad Intercontinental de la Empresa con una beca del 50%? Participa en el Exponential Challenge y súmate al futuro, porque no es lo que eres, es lo que serás. Infórmate en el 989-7555 o en UIE.edu.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Ourense ha informado que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana le retira la subvención de 3,5 millones de euros para las obras de la Plaza de Abastos de la Alameda. Una cuestión de la que el gobierno local responsabiliza al brutal retraso en la contratación que se produjo durante el mandato del Partido Popular. En un comunicado indica que se deberá devolver casi 1,200,000 euros y el alcalde recuerda que la obra fue adjudicada en el año 2019, que estuvo paralizada durante semanas debido a la pandemia y a que el edificio estuvo habitado por un ocupa. Asegura Gonzalo Pérez Jácome que en el ministerio le dijeron que no había problema con la subvención y dice ahora que se siente engañado.
Nos engañaron porque cuando yo como alcalde fui personalmente al ministerio, dijeron que siguiéramos para adelante con la obra porque la subvención era absolutamente 100% segura. Al final, yo entiendo que hay también una decisión ahí política y un sesgo que lo que hacen es perjudicar a Orense, donde obviamente tiene nombres y apellidos, que es el Partido Socialista que al menos está en el gobierno. Y al final, pues vamos a recurrir a la justicia porque creemos que es una injusticia total. Vamos a recurrir a la justicia porque es una injusticia y esperamos ganar en los tribunales esta tremenda injusticia, discriminación al Ayuntamiento de Orense y engaño que hicieron en mi persona, personalmente, porque yo fui allí y nos dijeron en el año 2019, seguid hacia adelante con la plaza de abastos porque la subvención es segura.
Y el Ayuntamiento de Orense ha publicado la lista provisional de las calificaciones de los expedientes de ayudas para libros de texto, material escolar y comedor escolar para el curso 2022-2023. La lista se puede consultar durante los próximos 30 días naturales en las oficinas municipales de la calle Bispo Carrascosa, número 8 bajo, también en el tablero de edictos del Ayuntamiento de Orense, así como en la página web del concello. Las personas interesadas podrán presentar alegaciones, si lo estiman preciso, durante un plazo de 10 días que finalizará el día 8 de septiembre. Y el alcalde se ha congratulado de que por primera vez en los últimos 15 años estas ayudas se puedan sacar tan pronto sin finalizar aún, sin haber finalizado todavía el mes de agosto. No está tan claro que Partido Socialista y Partido Popular vayan a presentar una moción de censura contra el alcalde de Orense. La Comisión Ejecutiva Municipal del PSOE se ha desmarcado de la postura manifestada por el secretario provincial de los socialistas orensanos, Rafael Rodríguez Villarino, que ayer aseguraba que existen avances en las negociaciones con el PP para presentar una moción de censura contra Jácome. La Ejecutiva Socialista de la ciudad de Asburgas señala en un comunicado que no ha tenido ningún tipo de contacto ni ha participado en ningún tipo de reunión con la nueva dirección local del Partido Popular en la ciudad. Ayer hablaba sobre ello Natalia González, secretaria general de la agrupación local socialista.
Nos a realidad de que a día de hoy non temos noticias da nova dirección local do Partido Popular, non temos ninguna solicitude de reunión ao respecto, polo tanto, todo o que falamos, pois digamos que ten que concretarse e formalizarse. A partir de aí, nos dende a dirección local vamos a defender sempre que haxa un acordo polo interés xeral da veciñanza e tamén imos cumplir co que nos compete, cos nosos estatutos.
Los socialistas consideran que la posibilidad de la moción de censura es una cortina de humo promovida por el PP para blanquear su imagen después de participar y compartir una nefasta y disparatada gestión, dicen, con el regidor municipal durante los últimos 3 años. Y hoy comienza en el barrio judío de Rivadavia la famosa Festa da Historia, que este año llega a su 33ª edición. Las calles de Rivadavia están engalanadas al estilo medieval, ya se ha abierto el mercado artesanal y durante estos 2 días pues sus calles acogerán las distintas actividades que están sumiendo la villa en el ambiente de la Edad Media. Vecinos y visitantes visten atuendos de aquella época. Y hoy y mañana, recuerden, se paga con maravedíes los productos gastronómicos y de artesanía de los puestos situados en sus calles. Y la ludoteca móvil de la Diputación recorre 18 ayuntamientos de la provincia ofreciendo a los niños de entre 3 y 7 años y a jóvenes de 8 a 14 actividades lúdicas programadas por sus monitores. Ayer estuvo en Esgos y en los próximos días esta ludoteca móvil de la Diputación visitará los concellos de Riós, Arnoya y Manzaneda para llevar atracciones hinchables, una zona interactiva, un toro mecánico o una fiesta de la espuma, entre otras propuestas. Recordamos, por último, que el Castillo de Monterrey, en Verín, acoge hoy y también mañana la 37ª Reunión Internacional de Gaiteiros, una cita que reunirá en la fortaleza a una veintena de los más destacados músicos y agrupaciones llegados de diversos puntos de Galicia y también de Bélgica, de Cuba, de Francia. Y además ofrecerán exposiciones y conferencias. Así, con este apunte, llegamos al final de este tiempo de noticias en COPE Orense, pero seguimos contándote más cosas en Mediodía COPE. Pues seguimos en mediodía en COPE Ourense y ahora vamos a contarles varias cosas que esperamos sean de su interés. Por ejemplo, tendremos con nosotros al director de la Real Banda de Gaitas para hablar sobre el Encuentro Internacional de Gaiteros que comienza hoy en el Castillo de Monterrey. Hablaremos también de lo que ocurre en Valdeorras con las abejas, que, bueno, pues aunque no lo creamos, son unos de los muchísimos animales afectados por los incendios. Y hablando de incendios, nos vamos para empezar hasta Lobeira. Saludamos a su alcalde, Antonio Iglesias. Antonio, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué pasa en Lobeira? ¿Cómo está el incendio? Estamos hablando desde aquí, según los datos de los últimos datos que nos daba la Consellería de Medio Rural, 560 son las hectáreas afectadas por el incendio hasta el momento. ¿Cómo está su concello, alcalde?
Bueno, pues eso es lo que ellos dan, esa cantidad, es la cantidad que hay que manejar, y lo demás, pues ahora mismo, bueno, pues eso ya está bien, ya marcha por buen camino. Es decir, que ya lo tienen perimetrado, ya están más que apagando, refrescando, ¿no? En el primer momento por la mañana los medios aéreos no pudieron trabajar porque había niebla sobre el embalse de las Conchas. Pero una vez que ya se levantó esa niebla y empezaron a trabajar, y a partir de ahí pues ya empezaron a apagar esos focos que habían quedado y algún que otro durante la noche, y ahora más que apagar el incendio, sí, lo que están es refrescando.
¿Qué supone para un concello como el suyo, alcalde, semejante fuego?
Claro, pues nosotros nos pilla, ¿no? Nos pilla la capitalidad al edificio del concello, lo pilla de frente. Esa sierra, entonces, pues bueno, que cambiar el verde por el negro, pues gustar no gusta, ¿no? A eso no se adapta.
¿Las tierras de quién son, alcalde? Porque eso supone también una desgracia para quien tenga algo por ahí, ¿no?
Claro, claro. Estos son aquí de las mancomunidades y estas tierras de la parroquia de Sensés, de los distintos pueblos de la parroquia de Sensés, y ahí es donde están pues ese monte bajo que ha ardido, alguna donde ha empezado ha sido repoblación forestal. Bueno, ahí es donde está pegando. Bueno, es fuerte.
¿Qué va a pasar una vez que se apague el incendio? ¿Qué ocurre con ese paisaje? ¿Qué ocurre con esa tierra?
Claro, bueno, pues esa tierra, esa será otra. Después tendrán que seguir trabajando en ella, echando paja para que luego, porque hay zonas, no todas, pero hay zonas que son bastante pronunciadas. Entonces es de suponer que tendrán que echar paja para que cuando vengan esas primeras lluvias hagan el menor daño posible, ¿no? La menor erosión.
Que ojalá vengan las lluvias, también es verdad, ¿eh?
Claro.
Que ojalá vengan las lluvias.
Ojalá vengan.
¿No ha habido peligro para vecinos? ¿No se ha acercado?
No, en ese aspecto en ningún momento hubo nada con los vecinos, ¿no?
¿Y usted qué cree sobre el inicio del fuego? Estamos siempre hablando de, a ver, ¿quién, cómo empezó? ¿Quién lo pudo empezar o qué lo pudo empezar?
Bueno, desde luego, tormenta no fue. O sea, eso sí que está claro, porque tormenta no hubo. Y empezando después de las 9 de la noche, más o menos, pues la verdad es que, bueno, las causas parecen, pues eso, que alguien se encargó de poner a andar eso. Pero bueno, esas cosas mejor que las miren los técnicos que meterse uno en esas cosas, ¿no?
Mejor casi no pensarlo, ¿no?
Claro, 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 porque bueno, eso es mucho. Ha sido mucho, sí.
Bueno, pues don Antonio, le agradezco que haya estado este ratito con nosotros, mucho ánimo, y bueno, espero no tener que volver a hablar con usted de estas cosas, ¿eh?
Venga, pues esperemos que se haya.
Un abrazo muy grande, un abrazo. La 1:35, vamos con otros temas.
¿Cómo me afecta que la cantidad de agua almacenada en embalses y pantanos haya bajado a la mitad?
¿Por qué el cordero está más caro que hace un año?
¿Qué es la falsa polilla? ¿Y cómo me puede afectar?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bueno, vamos a repasar los 7 titulares correspondientes a las noticias más importantes de esta semana. El apoyo al olivar tradicional...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Llevamos todo el verano hablando de incendios, de la desgracia que supone para nuestra tierra que el fuego acabe con todo, y entre ese todo se encuentra, por ejemplo, las colmenas. En los grandes incendios que ha sufrido Valdeorras este verano, pues vamos a saber ahora cuántas colmenas han desaparecido, a cuántas colmenas ha afectado el fuego. Tenemos con nosotros a Armando Rodríguez, que es el presidente de la Asociación Apícola de Valdeorras. Armando, buenos días.
Hola, buenos días.
Los grandes fuegos se han llevado ¿cuántas colmenas en Valdeorras?
Pues los socios que tenemos contabilizadas 600 colmenas.
600 colmenas en la zona de Valdeorras. ¿Esto qué supone? Armando, cale, bueno, pois, a desgracia que trae para os produtores de mel que desaparezan, pois, estes animaliños.
Bueno, a las colmenas, por suerte, hay medios de que se puedan repoñer, ¿no? Pero, aparte de arder las colmenas, pues también arde o pasto donde pastan las colmenas. Y hay otros socios que, por lo que sea, tenían los colmenares limpios, o tenían orientados de otra manera. Pois esas colmenas non arderon, pero ardeu todo o pasto onde las pastan, claro.
Isto supón que imos ter mel na próxima temporada ou non?
Bueno, xa a cousa viña mal. Xa viña mal porque habíamos partido unhas xeadas ao principio, despois apareceu o calor rapidamente, queimou todo, despois estábamos esperando aquí, falo sempre aquí a nivel de río, non falo de alta montaña. Estábamos esperando que nos florecera o castañeiro, tamén xusto cando estaba a candea en plena floración, pois ven unhas xuvias e perdeuse a flor da candea, e agora, pois agora que agora non hai nada, e que a nivel de río non está todo seco. Entón, a producción xa era mala en sí, por intervenir os incendios, entendes? E eso, pois un tercio por aí andará a cousa.
¿Creo que se va a perder un tercio o vamos a tener un tercio de producción?
Vamos a recoger ahí caballo un tercio, lo que cogeríamos normalmente.
Un tercio es lo que se va a ir recoger.
Abaixo, aquí no va del río. Los que hicieron transhumancia para arriba, además, que las levan, o que fan transhumancia, los que escaparon también con ellas de colmeares que ardieron, o cardeo o pasto todo alrededor, pues también los socios son solidarios. Xente que xa facía transhumancia, pois está ofreceuse a que nunha zona do colmenar del que se poderan instalar colmeas. Entón, o que se levou para arriba, pois eu penso que pode que ser bon ano porque para que o roble, o rebolo día mielada, das bellotas día mielada, pois necesitan calor. Entón, arriba, non teño todavía datos, pero arriba me imagino que será boa, ou medianamente boa, claro. E caballo mal.
E agora, pois eso, na zona baixa, que é o que vai pasar ou como se espera, en todo caso, recuperar? Pódese recuperar?
Sí, pódese recuperar. Aquí non un par de niños, temos a sorte que casi todo o monte son luces, que ten un torgo que vai, está profundo, arde superficialmente, vamos a reventar en 2 anos o brezo, as luces, xa van a estar arriba. Hay dos o tres aliños malos, pero bueno, esto recupera. Si las colmenas, pues también se recuperan, lógicamente.
¿Hay gente que vive en la zona de Valdeorras exclusivamente de las colmenas?
Sí, hombre. Hay varios socios que fueron socios, que ahora también, bueno, porque se marcharon, pero hay gente que vive en las colmenas. Hay apicultores que tienen más de 2.000 colmenas.
Canto pode supor de perda para todos eles, pois eso, que o lume levara todos a producción e as abellas?
me repito, estes que ten tantas condenas teñen a sorte de facer trasumancia. Entonces, en cuanto ven un problema, escapan con elas. Entonces, fan trasumancia a Veiga, fan trasumancia a Caraobolo, cara a Diana, cara a Trives. Todo eso, gracias a Dios, non nos ardeu.
Bueno, e agora, entón, que é o que hai que facer, Armando? Cale, non sei, se tedes algún plan.
Os que non poden facer trasumancia, pois alimentar. Alimentar, entonces aí pues hai unhas axudas da consellería, me parece que dan 4 kilos de alimento por colmena con un máximo de 3.000 euros por apicultor. Onde non chegue, pues seguir comprando alimento, claro, alimentos específicos para axudar as colmeas.
Bueno, pois esperemos que co tempo o chan se recupere, volvamos a ver flores.
Dous aniños como mínimo para que se recupere os brezos, as uces.
Pois que os volvamos a ver e que volvamos a ter as amigas abellas traballando tamén nesta zona da provincia de Ourense. Armando, grazas por estar en conosco.
Sí, porque as necesitamos, claro.
Claro.
Aparte de iso que me deixaste aí, que nos queda outro tema, que agora vai vir outra plaga máis que a velutina, que agora cando se multiplica no mes de agosto, en o mes de setembro, en o mes de octubre, se acompaña o tempo. O sea, que non é solamente os incendios. As abellas teñen moitos enemigos.
Pois,
necesitan do apicultor e da má do home.
Loitaremos contra elas, todo posible. Gracias, Armando, por estar en conosco. Unha aperta.
Gracias a ti, gracias. Hasta luego.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra noche feliz para...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Pues ya está también todo preparado en el Castillo de Monterrey para acoger la 37ª edición de la Reunión Internacional de Gaiteiros. Gaiteiros de Galicia, por supuesto, pero también de Bélgica, de Cuba, de Francia, se van a reunir un año más. ¿Para hacer qué? Vamos a preguntárselo pues al alma mater de esta reunión, que es el director de la Real Banda de Gaitas de la Diputación de Ourense, Xosé Lois Foxo. Muy buenos días, buenos días.
Pues buenos días.
¿Qué va a pasar este año?
Sí, tenemos todo preparado porque este es un evento que durante 37 años pues cumple una ilusión, la ilusión de los rapaces que componen a Real Banda de Gaitas, a Escola de Gaitas, porque, como se decía, é un evento referente nas nosas vidas. Vai empezar esta tarde, a 7:00 PM, justamente en Cariz, con a actuación de Carmen Penín, que vai facer un breve concerto, e aí empeza esta xuntanza con outras actividades, como unha conferencia mañá pola mañá de Jean-Luc Mate, que é un dos grandes especialistas da investigación científica, hai que decirlo, da historia da gaita. Eso pola mañá, pois a partir das 7:00 PM, pois no acarón desa fortaleza de Monterrey, pois vai se desenvolver a este evento, a Xuntanza Internacional de Gaiteiros, que este ano fai homenaxe a Miguel Anxo López Paradela, que é un mestre gaiteiro da Coruña, que, digamos, xa os seus antepasados eran gaiteiros e aportou moito ao mundo da gaita. Por lo tanto, un pouco esta xuntanza sempre tuvo esa filosofía de honrar a xente que nos transmitiu esta herencia cultural como é a gaita galega.
Por certo, que o evento está declarado de interés turístico e cultural desde o ano 2016. Interés turístico. Moita xente ven de fora, ven atraída por esta cita a Monterrey.
Bueno, hai que decir que por esta xuntanza pasaron os máis destacados músicos e intérpretes de gaita, non somente de Galicia, senón en calquera parte do mundo. Temos tido aquí gaiteiros de Irán, por suposto, de Escocia, Suecia, toda Europa, onde haxa cultivadores, como neste caso en Cuba, ou en Bélxica, ou en Francia, ou en cualquier punto da península, pois nós estamos sempre á búsqueda de esas persoas que poden ofrecer algo. E bueno, ese foro é xuntanza, digamos, un punto de atracción non somente para gaiteiros, senón para aficionados e a xente que lle gusta pois pasar un momento agradable.
Xosé Lois, estamos nun bo momento para a música da gaita. Está a gaita, por dicilo de algún xeito, no seu máximo esplendor ou non?
Bueno, hai que decir que, como calquera aspecto da civilización, este instrumento, pois, ao longo dos séculos, pois, sufriu momentos de gloria e non tanto. E a partir do, facendo un pouco de historia, a partir do século XIII, foi un instrumento moi cultivado, incluso polas cortes europeas. Por exemplo, Felipe II ou Enrique VIII tiñan grandes coleccións de cornamusas no seu patrimonio. Despois, durante, digamos, a época do imperio da Inquisición, pois este instrumento relegouse precisamente ao mundo eclesiástico, digamos, a imaxe que chegou hasta nós, digamos, hasta principios do século XX, era sobre todo o gaiteiro da procesión, o gaiteiro tamboreleiro. E despois, con personaxes como o gaiteiro de Ventosela, que aquí a Carón de Rivadavia, pois levou a gaita xa a finales do século XIX ao novo mundo, foi un referente no mundo da gaita. E, bueno, despois da Guerra Civil tamén se recuperou un pouco e a partir dos anos 80 surgiron as escolas de gaitas por todo Galicia. Servidor creou unha escola de gaitas en Barcelona, a Escola Toxos e Xestas, pola que pasaron máis de 10.000 alumnos. Despois estudamos en Ourense desde esta Escola de Gaitas da Diputación desde o ano 1985 e chegamos a todos os puntos da provincia, prácticamente todos os concellos pois gozaron ou gozan dunha escola de gaitas. E bueno, hoxe o mundo rural xa sabes que non está bastante despoblado, é onde había unha banda de 30 gaiteiros, agora igual son 10 ou menos, de tal maneira que hai que adaptarse un pouco aos tempos. Iso non quere dicir que non haxa calidade e que non haxa moita vida no mundo da gaita.
Pois eso, que soe a gaita, sonará esta tarde, tamén mañá, no Castelo de Monterrey. Xosé Lois Foxo, grazas por estar en connosco e boa 37ª Reunión Internacional de Gaiteiros. Saúdos, bons días.
Saúdos, gracias.
Seguimos, 1:48. Les confieso que hay veces en los que no nos llegan las páginas de la agenda para recoger toda la actividad que se desarrolla, sobre todo los fines de semana, en la provincia de Ourense. Si alguien quiere asistir a todo lo que se celebra, es imposible. Esto es imposible, porque hay, bueno, citas en mil puntos de la provincia. Hablábamos de lo que va a ocurrir en Monterrey, pero es que también tenemos que hablar de lo que se prepara para celebrar en Leiro. Saludamos al concejal de Cultura del Concello de Leiro, Ramón Álvarez. Bo día.
Hola, bo día.
A ver, que tenemos que elegir, ¿eh? No podemos estar en todos.
No podemos, pero bueno, hay que elegir a opción de Leiro, que tenemos un montón de actividades todo fin de semana.
Eran 30 y tantas ediciones a la Asuntanza de Gaiteiros, pero que aquí no se quedan cortos, ya son 31 ediciones hasta la Festa da Vendima.
Sí, 31 ediciones celebradas, porque bueno, le damos ahora 2 años por lo COVID, y anteriormente también hubo un parón, porque empezou no ano 1963, polo cal xa serían moitas máis, pero bueno, celebradas son 31 edición.
Bueno, e que pasa esta fin de semana en Leiro? Como vai ser esta festa?
Esta festa xa iniciamos hoxe ás 5 da tarde, aquí na Plaza Rei de Viana, cunha festa infantil pos máis pequenos do povo, pos nenos, con hinchables, festa de espuma, demais. Logo continuaremos la mañá sábado ás 8 da tarde cun concerto da Coral Polifónica Valdoavia de Leiro, que iban a asistir a outras corales, pero por motivos asenos a voluntade da cola non poden vir. Entonces van a facer eles acompañadas do acordeonista Luis Humberto. Logo ás 9:30, pues, no campo do Salgueiral teremos apertura da terceira mostras de Viño de Leiro, tamén con unha actuación musical. E xa despois pasamos ao día grande, o domingo, donde daremos comenzo a 10 da mañán coa recepción de accios a concurso e exposición aquí na Plaza do Cruceiro. Ás 11:30 damos a benvida as autoridades convidados na Casa do Concello. Ás 12 da mañán procederá a lectura do pregón na Plaza tamén do Cruceiro a cargo de don Román Rodríguez González, conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades. Logo xa ás 12:30 da mañán procederemos ao desfile de carrozas e charangas pola Rúa Gabino no Cucu Gallal hasta o campo da Festa. E tamén, pois, a cuarta edición de concentración de coches clásicos. Logo xa ás 2 da tarde, pois, visitaremos o 17º mercado artesanal instalado no Salgueiral. E sobre as 2:30 aproximadamente, pois, xantaremos tamén no Salgueiral, porque tamén hai que repoñer forzas.
Claro.
Logo, ás 4:30 da tarde, temos a entrega de premios do concurso de carrozas e de accios no Salgueiral. Ás 5 temos un mago que se chama Nacho Xamena, deleitaranos ali coa súa actuación tamén no Salgueiral. Ás 6:45 temos a presentación de veteranos do Leiro Club de Fútbol. Ás 8:30 temos a actuación de Dao Cabán, que ven Pepe Suevos, Manquiña, Antonio Alvar, Laura Añón. Isto está dentro de Camiñantes Cantantes, que patrocina a Xunta de Galicia. Bueno, hasta que o corpo aguante. E aí daremos por finalizada esta 31ª edición da Festa da Vendima de Leiro.
Festa da Vendima que realmente coincide con Vendima nesta zona do Ribeiro ou non?
Bueno, non, pero casi sí, porque, bueno, as vendimas están programadas para partir do 15 de setembro, o sea que casi.
Ainda que en outras zonas, eu estive falando outro día coa xente de... que era de Valdeorras, que dicía que se adiantou a colleita, sí. ¿No? A vendima.
Aquí tamén está bastante adiantada, pero bueno, creo que hasta o 10 que non empezaremos.
Xa. Por certo, sí. Houbo incendios nesta zona?
Pois, ¿no? Gracias a Dios, se cruzamos os dedos. De momento, houbo un moi grande en Castrelo de Miño,
¿sí?
Que todo nos apoio e solidaridade. Pero aquí, por la zona do Ribeiro do Avia, de momento, non houve ningún non.
Ou seña que haberá vendimia completa en todos os viñedos. Aí está, os viñedos están enteiriños.
Están enteiriños, pero bueno, están moi achacados polo calor, que houve unhas temperaturas moi extremas, necesitamos auga.
Ai,
pero
é verdade.
Bueno, sí. Hai que coller o que nos mandan de arriba.
Sí. Por certo, e falando da auga, como estamos neste concello? Hai tamén restriccións ou non?
Non, de momento non. De momento, pois, tampouco queremos cantar victoria, pero bueno, de momento, temos de medo as vendimas, porque nas vendimas tamén se consume moita agua nas adegas, pero bueno, de momento estamos bastante ben.
Bueno, pois imos cruzar os dedos.
Crucemos os dedos, sí, esperemos, sí, que continuemos así.
Que se celebre ben a festa, que logo sexa unha boa vendima, que chova, por favor.
Exactamente.
Que chova. Dunha santa vez.
Sí, que en fin. Santa nos fai.
Ramón Álvarez, concelleiro de Cultura de Leiro, moitas gracias por atender a nosa chamada, que pasen unha moi boa festa.
Moitas gracias a vos, esas redes, estades convidados a vir aquí o domingo a Festa da Vendima.
Teño que mirar a xenda, Ramón, teño que mirar a xenda que me desborda a cousa.
Paso lista, aquí te espero.
Unha aperta
moitas
grande.
Moitas gracias, unha aperta.
Hasta logo, guiño.
Hasta logo.
Pues eso, señoras, señores, si en su agenda hay cabida, ya lo saben, esta es otra nueva opción, una nueva posibilidad de pasar este próximo fin de semana en esta 31ª edición de la Festa da Vendima en Leiro. Hacemos una breve pausa ahora y enseguida seguimos contándote más cosas en Mediodía Cope.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Están en la sintonía del 102.4 y 88.9 de FM. Seguidamente, en la cadena COPE, les ofrecemos notas necrológicas. La señora doña Elisa Álvarez Vázquez, viuda de Xere, falleció en el día de hoy en Beariz, San Amaro, a los 93 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos y la bendición apostólica de su santidad. Descanse en paz. Sus hijos, Sara, José Carlos, viudo de María José, y Ana María Vázquez Álvarez. Hijos políticos José Luis Rodríguez Gómez y Emilio Carnero Álvarez. Hermanos Herminda, viuda de Antonio Collazo, Francisco y Manuel, viudo de Sita Álvarez Vázquez. Hermana política Pilar Álvarez Castro. Nietos, bisnietos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan a ustedes la tengan presente en sus oraciones y la asistencia a la conducción del cadáver que tendrá lugar mañana sábado, día 27 de agosto a las 7 de la tarde, desde el velatorio de San Amaro a la iglesia parroquial de San Martín de Beariz, San Amaro, donde se celebrará el funeral por el eterno descanso de su alma, y terminado este, recibirá cristiana sepultura en el panteón familiar del cementerio parroquial de dicha parroquia. Favores por los que les anticipan expresivas gracias. Servicios realizados por Funeraria Santa María de Cenlle Seguros Ocaso, S.A. En la cadena COPE, a través del 102.4 y 88.9 de FM, les hemos ofrecido notas necrológicas.
Demasiadas incógnitas y muchos puntos para el análisis.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna de COPE.
Ahora es el momento, no esperes a que sea tarde. Si tienes 18 años o más, si no recibiste la confirmación en su momento y deseas hacerlo, acércate a tu parroquia, infórmate e inscríbete en el catecumenado de preparación de adultos para la confirmación. Los encuentros empezarán en septiembre con una reunión un sábado al mes. Vive tu fe con mayor plenitud, no te quedes a medias.